Cuba en la semana. Las noticias de más impacto en el acontecer cubano a través de nuestras plataformas informativas, radio, televisión Martí y martinoticias.com.
Y comenzamos la segunda parte de Cuba en la semana con estas noticias.
Babalawos, cubanos no oficialistas dicen que la letra del año 2014 recomienda al gobierno de la isla negociar acuerdos y pactos con gobiernos extranjeros y con su propio pueblo. Amado Gil, del programa de Radio Martí, Las Noticias Como Son, conversó con uno de los sacerdotes de IFA que organiza el evento cada año en Cuba.
En Cuba, el 2014 será un año regido por Olokun y lo acompaña Yemayá. El signo regente, Baba Eyogbe.
El signo de la renovación, rey muerto, rey puesto, todo lo malo que había ya se fue para que resurja una nueva vida. Como dice el refrán de Eyogbe, la paz más joven crece mucho más alta y más frondosa que la paz más vieja.
Estas fueron las predicciones de IFA para Cuba en el 2014, obtenidas después de una reunión de un numeroso grupo de babalaos cubanos pertenecientes a la comisión organizadora de la letra del año Miguel González Febles, no afiliada a ninguna organización gubernamental. Según el sacerdote de IFA, Víctor Betancourt, este año se hacen recomendaciones al gobierno.
Este año nosotros estamos prediciendo o recomendando que hay que hacer un llamado a concilio, hay que hacer un llamado al reencuentro internacional, porque es Olokun, divinidad que trajo el contacto con todos los países del mundo.
Estos babalaos cubanos se reúnen desde hace 27 años, todos los 31 de diciembre, en la llamada Casona, en el capitalino municipio de 10 de octubre. Allí, en una ceremonia, interpretan lo que todos conocen como la letra del año para Cuba. Este año, dijo Betancourt, se proyecta como positivo.
Claro, independencia de que se tenga en cuenta esta sugerencia de IFA, que sí hace falta que se sienten a la mesa de negociaciones muchas personas, muchos mandatarios, y fundamentalmente de aquí, que acepte, que se siente a la mesa y que escuche las proposiciones que le puedan dar y que ambas partes también se pongan de acuerdo que exigen ambas partes.
Eso incluye, por supuesto, exteriores e interiores también. Hay que sentarse.
E interiores.
Es lo mismo pactos para afuera que pactos hacia adentro también.
Todo. Hacia adentro.
Otros babalaos cubanos agrupados en la Asociación Nacional Yoruba, pertenecientes al Ministerio de Cultura del Gobierno, coincidieron en que el signo del año es el Yobbe, aunque difieren en que rige Yemayá con el acompañamiento del Eguá. Entre sus recomendaciones dicen, debemos evitar el vernos inmiscuidos en negocios ilícitos o de corrupción para así evitar enfrentamientos con la justicia. No hacen recomendaciones al gobierno.
La dama de blanco, Berta Guerrero Segura, denunció a Radio Martí que fuerzas progubernamentales intentan sabotear la actividad que tienen preparada para los niños por el Día de los Reyes Magos en la ciudad de Holguín.
Quiero denunciar ante el mundo lo que está sucediendo en estos momentos aquí en mi vivienda y aquí en el barrio este de aquí donde yo vivo. La dirección de aquí es Loma de la Federación. Esto está tomado por la Seguridad de Estado, por la Brigada de Respuesta Rápida que ellos tienen de trabajadores de distintos lugares, visitando todas las casas para decirle a las madres de los niños que no nos dejen venir a la actividad que tenemos aquí para los Reyes Magos. Diciéndoles de que nosotros vamos a envenenar a los niños, que no nos dejen venir aquí, que nosotros somos contrarrevolucionarios. Y tienen tomada aquí la loma, hay más de 50 personas, guaguas llenas de personas, por donde quiera, aquí donde yo vivo. Y no sé lo que están tramando esta gente ni lo que van a hacer, pero hacemos responsable a la Seguridad del Estado y al gobierno de los hermanos Castro de lo que pueda suceder aquí a cualquier niño en la actividad de los Reyes Magos.
En el marco del 55º aniversario del triunfo de la Revolución Cubana, el columnista del diario estadounidense The Boston Globe, Jeff Jacoby, criticó con dureza lo que calificó como la única dictadura completa de América Latina.
En su trabajo, el articulista cita un reciente informe de la entidad civilista Human Rights Watch, señalando que el gobierno cubano es el único en el hemisferio que reprime virtualmente cualquier forma de disidencia política.
Asimismo, Jeff Jacoby escribe que a pesar de que ha pasado más de medio siglo desde que Fidel Castro asumió el poder con promesas de democracia y justicia social para los cubanos, y más de siete desde que fue relevado como tirano en jefe por su hermano Raúl Castro, Cuba es consistentemente catalogada como país no libre por la organización Freedom House en su Índice Mundial de Libertades Cívicas y Políticas.
La simbólica frase del exilio cubano en Miami, el año que viene estamos en Cuba, en medio del brindis de Año Nuevo, hoy en día es más una plegaria por la libertad para las nuevas generaciones que una convicción del fracaso de la revolución castrista para sus abuelos.
Un despacho de prensa asociada señala que han pasado más de 5 décadas y tanto en Miami como en otras ciudades del mundo, el brindis entre generaciones de cubanos resulta difícil.
Asimismo, el sueño de regresar a Cuba para el exilio cubano a medida que pasan las generaciones se ha convertido en el deseo de establecerse en Estados Unidos, asegura el académico Jorge Duany, del Instituto de Estudios Cubanos de la Universidad Internacional de la Florida.
La agencia Prensa Asociada también dio a conocer que la comunidad cubano-estadounidense es una de las comunidades hispanas más asimiladas en Estados Unidos, ya que están en el mundo empresarial, en la política y en la educación.
La bloguera independiente cubana Miriam Celaya condujo en los municipios Centro, Habana y Plaza un limitado sondeo de opinión respecto a lo vivido en el 2013 y las expectativas sobre la posibilidad de cambios en Cuba.
Realmente yo he pensado y he estado comprobando, en este momento estoy corriendo al menos 3 encuestas y es más, yo digo que es fácil entre cubanos porque hay un clima de confianza. Claro, yo procuro también buscar grupos etarios variados, pero de personas que me conocen, de personas a las que les inspiro confianza y que me van a dar una respuesta sincera, ¿no? Claro que no se puede decir que sea una encuesta muy significativa, o sea, estadísticamente no me parece muy válida, pero sí para un sondeo de opinión, para ver cómo el estado de ánimo y las expectativas de muchos cubanos, como yo que viven acá en Cuba, y de verdad que se van a poner en mí un poco como estilo de trabajo mantener este tipo de sondeo. Claro que la grisura con que ha terminado este año es significativa, es tremendamente inoperante el tema de las reformas, se siguen marcando las abismales diferencias entre sectores de cubanos que tienen un poco más de poder adquisitivo, pero es sencillamente un desaliento muy grande que tienen muchas personas que como que ya no esperan nada, al menos no esperan nada al interior de Cuba, no esperan cambios significativos que puedan mejorar sus vidas, que les permitan una prosperidad. Entonces como que cada vez más las esperanzas están puestas más allá de los límites territoriales de la isla, en cualquier sentido, ya sea para emigrar de manera permanente o no. Y esto también es alarmante porque, de hecho, el gobierno ha logrado instaurar todo un negocio con la emigración. Eso lo sabemos todos y ustedes que están fuera de Cuba también pueden comprobarlo viviéndolo ahí desde Miami y otros puntos del planeta completo que está lleno de cubanos donde quiera emigran.
El Movimiento Cristiano Liberación publicó un resumen de la represión desatada en el 2013 por el gobierno cubano contra esa organización opositora.
Uno de los hechos más relevantes del año pasado fueron las interrupciones realizadas por parte de los diplomáticos cubanos mientras la líder Rosa María Payá y el expreso político Regis Iglesias ofrecían discursos en la ONU.
En total sumaron en 2013 más de 50 las acciones del gobierno cubano contra el Movimiento Cristiano Liberación, entre multas, amenazas, arrestos temporales, acoso y golpizas.
En el programa de Radio Martí Cuba al Día, nuestro colega Tomás Cardoso hizo contacto con Félix Navarro, activista de los derechos humanos en Matanzas, afiliado a la Unión Patriótica de Cuba. Conversaron sobre el trabajo que realizan los opositores en Cuba.
¿Dónde estamos, Félix Navarro, en cuanto a la oposición y su papel en la sociedad civil para impulsar los tan deseados y necesarios cambios democráticos en Cuba? Hay un fuerte editorial de un periódico que hasta cierto punto ha tenido posturas bien liberales en cuanto al tema cubano, el Boston Globe, y ha planteado que no podemos olvidar que en menos de 24 horas la única dictadura que hay en las Américas, de los hermanos Castro, cumple 55 años. ¿Dónde estamos, Félix Navarro, y hacia dónde debe dirigirse la oposición y la sociedad civil en el 2014?
Separados es imposible lograrlo, sino que el gobierno se haría más fuerte, lograría meterle más miedo a ese pueblo que todavía no se acaba de lanzar a apoyar las propuestas de la oposición y sería muy lamentable que estas cosas ocurrieran. Por lo tanto, concretando la respuesta a tu pregunta, Tomás, estamos en una situación de lucha por conseguir la ansiada unidad, dejando al lado diferencias, estados de opinión personales, ambiciones personales o particulares, y dejando todo lo que nos separa y llevando como consecuencia solo aquello que nos debe unir, que es producir la fuerza necesaria que enfrente al régimen y lo haga desaparecer de una vez y para siempre. Eso todavía ha faltado, pero hay un grupo grande de activistas y de organizaciones que ya se han unido en la Unión Patriótica, a la cual nos honramos con pertenecer desde el día 27 de febrero de este año que estamos concluyendo, y tenemos un amplio plan donde se incluyen hombres como el Frente de Resistencia Cívica Orlando Zapata Tamayo, liderado por José Luis García Pérez Antúnez, al cual cuando llegue a Cuba una o dos semanas después ya hay una comisión lista para visitarlo, darle la bienvenida y presentarle nuestro deseo de que concurra a esta unidad de la Unión Patriótica, así como otros como el doctor Oscar Elías Vicek. También tenemos previsto en las próximas semanas el diálogo directo para que se incluya en este proyecto de unidad el licenciado Manuel Cuesta Morúa, y así por el estilo todas estas organizaciones que todavía no han dado el paso y se hayan unido, porque hasta que no lo logremos no estamos en condiciones de enfrentar un 2014 como el que necesitamos para que sea el último del suplicio del pueblo cubano.
Varios cubanos vinculados al negocio de la transportación de personas dentro de la isla expresaron sus opiniones sobre el precio de los autos que comercializará el gobierno. Adriel Reyes informa al respecto.
En este 2014 ya los particulares no podrán comercializar ropa importada en las calles de Cuba. Sin embargo, comenzarán a rodar los autos nuevos vendidos por el gobierno a partir de este 3 de enero. La pregunta es, ¿quiénes serán los dueños cuando el precio de estos vehículos será aproximadamente un 50% superior a su precio original?
Suponía, todo el mundo esperaba que los precios iban a estar aquí exageradamente altos.
Así dijo el botero capitalino Eduardo Emaro, quien solo por curiosidad se dará una vuelta por la agencia comercializadora del gobierno para consultar los precios.
Yo voy a ser lo primero que voy a ver cómo están los precios, que no me voy a comprar ninguno.
Según la Gaceta Oficial de la República de Cuba, las comercializadoras estatales les impondrán un recargo a los autos nuevos del 20%. Las agencias le sumarán otro 10% en impuestos y el cliente desembolsará también los costos de operación dentro del país.
Verdaderamente es una locura, porque el pueblo no tiene dinero para esas cosas, esa locura que quieren hacer ellos.
Pedro Montané, mototaxista de Santiago de Cuba.
¿Cómo es que sucede? Porque aquí este pueblo no tiene dinero para eso. Esos carros se van a estar echando a perder ahí. Esos carros nadie lo va a poder comprar. Quizá uno o dos gente que familiar viva afuera, o alguno que vaya a cumplir misión y venga y tenga ese dinerito y compra un carrito. Aquí este pueblo no tiene dinero para eso.
Mientras el gobierno cubano anuncia que utilizará los fondos recaudados para mejorar el transporte público, es el poder adquisitivo del mercado lo que ahora preocupa.
En Cuba, el cuentapropismo está marcado por las restricciones y los altos impuestos que impone el gobierno. Nuestro colega Jorge Río Pedre, del programa de televisión Martí, Antena Live, habló al respecto con los analistas Odalis Sanabria y Enrique Patterson.
Funcionarios cubanos afirman que la contribución de los cuentapropistas al presupuesto estatal se elevó 18%. Sin embargo, agencias cablegráficas indican que mientras los extranjeros prosperan, los cubanos fracasan.
No es posible que puedan aportar el 18%, como dice el régimen, porque las personas que venden cosas particulares, como es en el sector de la alimentación, tienen que comprar estos productos que el gobierno se le exige así en lo que es en divisa.
Si vemos esto en una perspectiva histórica, estamos en una economía que agoniza y que le están poniendo suero a ver si la reviven.
Está el caso de las personas que tenían tiendas particulares, que ellos sí estaban aportando algo al régimen con las ventas que tenían, y bueno, ahora como ya no lo pueden hacer, también que ellos tienen le estaban cobrando impuestos muy altos.
Con esta política tributaria, el Estado desincentiva el mismo trabajo autónomo que promueve.
El Estado tiene que dedicarse a tener una política impositiva y a marcar la macroeconomía y dejar que las fuerzas productivas del país se desarrollen. De lo contrario, sencillamente los que administran el Estado se convierten en los dueños del país y eso es una burguesía todavía más peligrosa que la que había anteriormente.
Las únicas personas que tienen oportunidades de tener un buen negocio en Cuba, los grandes, son los extranjeros, pero el cubano puede tener la oportunidad de un negocio mínimo, de algo que aporte poco a su economía.
Economistas, analistas, el mismo pueblo reconocen que por medio del cuentapropismo no se puede sacar a Cuba de la crisis económica por la que vive hoy, a menos que se haga una reforma infraestructural.
Las medidas que han tomado son tan limitadas que la economía va a seguir agonizando y mientras el Estado tenga la mayor cantidad de las propiedades, no va a tener recursos para dedicarse a establecer políticas sociales, políticas económicas, porque si administra no puede hacer política.
El fin de año fue motivo de celebración para que muchos cubanos invirtieran su capital en ropa importada, pero no ocurrió así. Adriel Reyes de Martín Noticias nos dice por qué.
El 31 de diciembre se venció el plazo del gobierno. Sin embargo, los vendedores de ropa importada en Cuba aún no han liquidado sus inventarios y algunos de ellos tampoco han recuperado la inversión.
Te digo que va a haber una cacería de brujas contra estas personas que tienen mucha ropa invertida y que tienen dinero en ropa invertida y tienen que venderla porque se da dinero en su economía.
Así expresó el cuentapropista villaclareño Joel Espinosa. Mientras el habanero Reinier Bisset destaca que ni las rebajas han logrado la esperada reacción de los consumidores.
Mucha gente en la calle caminando, mucha gente buscando cosas, pero lo que es como tal ropa y zapatos y eso, muy pocas personas, ¿entiendes? Lo esencial es la comida ahora mismo aquí en Cuba.
Sobre el impacto que tendrá el cierre de estos negocios aceptados en principio por el gobierno bajo la licencia de Modisto Sastre, dijo la sindicalista independiente Marielena Mir Marrero.
Realmente, por los datos que tenemos, alrededor de 14.000 mujeres que han empleado todo el país. Ellos tienen la capacidad de cómo reclamar sus derechos, de cómo hacerlo, pero han sido visitados todos por el Departamento de la Policía Política de la Seguridad del Estado, que han sido todos amenazados, de todas maneras, hoy es el último día.
Y habrá que esperar, pero si estos son los pronósticos.
Los que venden y los que compran, todo el mundo dice, vamos a ver qué va a pasar el día primero.
El mercado negro que va por lo visceral ahora en este momento, pienso.
Aunque no se han contabilizado hasta el momento, una parte considerable de los cubanos que entran y salen de la isla se dedican al comercio de textiles.
Cuba sufrió en el 2013 una sequía en el 29% de su área geográfica, indica un informe del Centro del Clima, CELCLIM, divulgado por la empresa oficial y la agencia EFE.
El reporte dice que la sequía ha sido extrema y severa en el 8% de la isla y las provincias más afectadas son Pinar del Río y Matanzas, Las Tunas, Granma, Santiago de Cuba y Guantánamo.
El informe precisa que el nivel de lluvias fue moderado en un 7% en todo el país y recibió la categoría de débil en un 14%.
La Cuba joven.
Pregúntale a La Habana.
Su música y sus canciones. Escúchelas en martinoticias.com.
Nadie le importa nada. No. Tengo una raza oscura y discriminada. Tengo una forma.
Y terminamos Cuba en la semana con estas noticias.
En la semana, nuestra página de la internet martinoticias.com indicó que las noticias más leídas fueron la titulada Informe revela la cara oculta de Raúl Castro. Babalao recomiendan vestir de blanco en el 2004. Más de 3.000 emigrados vuelven a Cuba.
Al mismo tiempo, martinoticias.com dio a conocer que las noticias más escuchadas a través de su red de la internet fueron las tituladas Se abaratan los almendrones, 90 damas de blanco asisten a Santa Rita.
Igualmente, martinoticias.com indicó que esta semana los videos titulados Santiagueros se quejan del maquillaje a la ciudad por celebraciones y Un pedacito de Cuba en el corazón de Miami fueron los más vistos en su página de la internet.
Véndame la mano, somos un solo pueblo, cubano a cubano. Que luchar, que seguir, que saber, sonreír, trabajar por un cambio, ayudar a vivir.
La vida es una sola, vívela con ilusión. Música cubana, mira de corazón. Yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano a cubano, somos Martín.
Conecta Cuba es una campaña digital en los medios sociales, la cual tiene la misión de fortalecer a la sociedad civil cubana. Al respecto, Vanessa Ruiz, del programa de televisión Martí, Antena Live, tiene las declaraciones de la actriz Ana Villafaña y de José Luis Martínez, director de comunicaciones de la Fundación por los Derechos Humanos en Cuba.
Conecta Cuba, un movimiento impulsado por la Fundación para los Derechos Humanos en la isla. En medio se encuentra Ana Villafañe, la joven escogida como la cara de la campaña. Nacida en Estados Unidos, pero de madre cubana, Ana dice que en cuanto supo de Conecta Cuba, quiso formar parte de este esfuerzo.
Un sufrimiento silencioso. Y el juego se llama sobrevivir.
Porque las mentes que tienen el acceso sin límite y sin censura a la información pueden ser las mentes abiertas, las mentes libres.
Arriesgándolo todo por la oportunidad de conectarse con el exterior y contar la historia de una nueva generación.
Estamos llevando a cabo una petición internacional para traer el libre internet sin censura a los cubanos. Estamos buscando 100.000 firmas dentro, fuera de Cuba, pueden ser mundial. Cualquier persona puede firmar esta petición.
Esas 100.000 firmas serán llevadas a las Naciones Unidas, al Departamento de Estado de los Estados Unidos y al Parlamento Europeo para presionar al gobierno de la isla a que le dé libre acceso a internet al cubano de a pie. Pero eso no es todo.
Dentro de un año queremos mandar mucha tecnología para la isla y para eso hace falta dinero y recursos. Queremos mandar memorias flash, queremos mandar computadoras, queremos mandar discos, quemadores para pasar información sin censura dentro y fuera de la isla.
Conecta Cuba, tanto en inglés como en español, cuenta con el apoyo también de destacados artistas como Gloria Estefan.
Please support the Foundation for Human Rights in Cuba.
Y Willy Chirino.
Por eso les pido ayuda para la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba.
Además de la bloguera cubana Giovanni Sánchez. A través de la página web conectacuba.org, cualquier persona puede hacer una donación monetaria o comprar alguno de los artículos que representan el mensaje de la campaña.
Únete a la campaña Conecta Cuba para darle al pueblo cubano algo que no han tenido, la oportunidad de escoger. El día es hoy.
La realizadora audiovisual cubana que trabaja para la televisión oficial, Yaima Pardo, declaró a BBC Mundo que Offline es un nuevo documental independiente que cuestiona la falta de Internet en Cuba y exige a las autoridades que Internet es un derecho ciudadano.
Sin embargo, su documental, realizado de forma independiente, no ha sido exhibido en el cine o la televisión de la isla, en todo en manos del gobierno.
Ella explicó a BBC Mundo que hace cine independiente para poder hablar y pensar con libertad, pero a la misma vez cree en el diálogo y se incluye dentro de los que quieren mejorar las cosas desde dentro del sistema, porque para ella es la actitud más eficaz.
Afirma que quiere poner a dialogar al gobierno con la oposición en la televisión nacional, pero mientras eso no ocurra, seguirá usando el cine alternativo para expresarse.
El documental Offline se exhibe en muestras independientes organizadas en casas o residencias estudiantiles. En el 2014, ella piensa tomar la distribución en sus manos y llevarlo por toda Cuba.
Con una tienda en Miami y una sala de exposición en New York, el diseñador oriundo de La Habana, René Ruiz, insiste en manufacturar toda la ropa muy lejos del glamour en su fábrica en Hialeah. Allí en esa ciudad, el también pintor y escultor conversó con Gina Barroso del programa de televisión Martí, Antena Live.
Con tienda en Coral Gables, sala de exposición en Nueva York y su línea de ropa a la venta alrededor del mundo, Ruiz no es solo el diseñador, es también el hombre que maneja las riendas de esta empresa que lleva su nombre.
Yo creo que mi ropa es elegante, es clamorosa, es moderna porque tiene algo diferente. Es una construcción clásica, pero innovativa al mismo tiempo y femenina.
Por más de 20 años, René Ruiz ha estado vistiendo a sus amistades, a celebridades, y cuenta con una fiel clientela dentro de la sociedad élite del sur de la Florida. Sus vestidos, en su mayoría de lujo y de gala como este, no solo se venden aquí en su tienda de Miami, sino en las tiendas más prestigiosas alrededor de los Estados Unidos.
Cuando tú abres la página de Saks y buscas entre diseñadores y encuentras mi nombre y ves la ropa, los diseños míos y la gente comprándolo, pues me hace sentir muy bien.
La mayor parte de la vida de Ruiz transcurre aquí en su fábrica en Hialeah, donde intenta rescatar el oficio de la costura y la sastrería.
Estos trabajos se han ido a China, se han ido a Centroamérica y se ha perdido el arte.
Ruiz dice haber sido seducido por la moda en los cines de La Habana.
Viviendo en Cuba, la única manera que tenía de escaparme de la realidad del país y del comunismo era a través de las películas de la década de los 20, los 40, de los 50.
La agencia británica BBC entrevistó al músico Raudel Collazo, quien dijo que él y su grupo de rap, Escuadrón Patriota, están prohibidos en la radio y la televisión cubanas. Pero muchos siguen sus canciones y hasta lo reconocen en la calle. Sus discos se pasan de mano en mano.
Collazo declaró a la BBC que en sus canciones habla de la realidad de Cuba, de lo que no está bien, por lo que ellos hacen crítica social, hacen canción protesta.
Explicó que asumir el hip-hop contestatario en una sociedad como la cubana no ha sido fácil. Dificultades que van desde no permitírsele cantar abiertamente en lugares públicos hasta múltiples interrogatorios por la seguridad del Estado.
Agregó que no quiero ser tan pretencioso en decir que van a cambiar algo en el país con lo que cantan, pero sí han logrado con esta música llegar al corazón de mucha gente que a partir de ahí ha revolucionado su pensamiento.
Raúl D. dice que sueña con una Cuba diferente, con mejores oportunidades, mejores condiciones de vida, más libertad social, política y económica para todos los cubanos. Él tiene fe de que eso va a ocurrir y que lo podrá ver. Así llegamos al final de Cuba en la semana. Ingeniero de sonido Raúl Tápanes Estrella. Guión, coordinación y producción, Paul Rodríguez. Y les hablamos
Eduardo Luján
y Aristides Quinteros.